Al preparar la liturgia, los comentarios para este domingo día 2, me encuentro con la dificultad de que al ser día de los difuntos, pues no se proponen lecturas concretas, sino que se permite elegir entre las múltiples lecturas que los lecionarios de difuntos ofrecen, lo cual hace pues que en cada parroquia y en cada celebración va a haber divergencia en la elección de lecturas. Esto que para el Día de los Difuntos sería normal, para un domingo me parece que no es del todo bueno, puesto que convendría que todos los fieles en todos los lugares escucharan las mismas lecturas, la misma palabra de Dios. Pero bien, es una opinión. De todas formas, es una dificultad. ¿Cuáles he elegido para comentar? En primer lugar, he elegido una del libro de la sabiduría. Había varias posibilidades de elección, pero he elegido la de 2:1:5:21:23, el comienzo del capítulo segundo. Vamos a ver por qué. Porque quería que la primera lectura fuera de una extensión más amplia que la estrictamente religiosa. El libro de la sabiduría, casi contemporáneo de Jesús, pues es un libro que se abre a la cultura griega y que da entrada a esa mentalidad griega platónico-aristotélica de supervivencia del alma, no sólo de resurrección, sino de supervivencia del alma inmediatamente después de la muerte. Por tanto, de alguna manera rebasa la perspectiva de Israel y se abre a una perspectiva más amplia, más humanista, pero sin dejar de ser creyente, como ahora veremos. Vamos a ver. Esta lectura comienza de una manera que no es griega. Por eso digo que de todas formas es creyente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que atribuye a la impiedad el no esperar en una vida después de la vida. Razonando equivocadamente, se decían los impíos. Perdón, empieza. Los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras. Se desviven por ella, creyéndola su amiga. Han hecho un pacto con ella, pues merecen compartir su suerte. Esos impíos, razonando equivocadamente, se dicen: corta y triste es nuestra vida. No consta de nadie que haya regresado del abismo. Nacimos casualmente. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire tenue, etc. Es decir, no lo plantea desde el punto de vista del razonamiento, sino desde el punto de vista de la piedad. No digo de la fe, de la piedad. El hombre piadoso sabe que no es fruto de la casualidad. Sabe que la vida que hay en él y que no se debe a él es más fuerte que la muerte. Sin embargo, el impío, el no piadoso, el hombre desesperado, el hombre que ha perdido la conexión con el absoluto, que es el fondo de la piedad, pues es lógico y es normal que piense que somos fruto de la casualidad y que la muerte termina con todo. Atención, pues, a esa relación entre piedad y certeza de que la vida va más allá de la vida. Atención a esa convicción, porque en este momento desborda los límites de la fe para adentrarse en la piedad del hombre religioso, sea cual sea su religión. La segunda lectura, para la segunda, he escogido un pasaje que hace referencia a la vinculación con la muerte y la resurrección de Cristo. Es el pasaje de Romanos 6:3-9. ¿Por qué he elegido este pasaje? Pues sencillamente porque si el anterior era la fe, bien, la fe, la creencia en una supervivencia post-mortem, eso ahora había que concretarlo en el creyente creyente, en el cual esa supervivencia no es un simple anhelo, no es una simple sospecha, ni siquiera una certeza, es la seguridad de vivir con Cristo y en Cristo. Ese es el gran paso. Y por eso la clave de esta lectura es: afrontamos la muerte incorporados a Cristo. Esa es la palabra clave, incorporados, incorporados. No somos una sociedad de amigos de Jesús, que se reúnen pues para poner en práctica sus enseñanzas. Somos un cuerpo de incorporados al cuerpo de Jesús. Vivimos en el Señor. Vivimos con el Señor. Vivimos para el Señor. Incorporados por medio del bautismo. Y ahí San Pablo hasta juega con las palabras para ser todavía más claro, más impactante. Con muertos, con sepultados, con resucitados. Utiliza esa expresión griega, el syn, que luego es el kun, el con, pero metido en el mismo verbo. No dice sepultados con Cristo, sino para tener más fuerza dice con sepultados con Cristo. Si estamos incorporados a Él, estamos consepultados con Él. Si estamos incorporados a Él, estamos con resucitados con Él. La enseñanza de este y otros pasajes es muy importante. Los cristianos, los incorporados a Cristo, ya hemos muerto en su muerte. Nos ofrecemos diariamente en el sacrificio eucarístico. Hemos muerto con Él y hemos llevado a nuestra vida lo que Él vivió desde Él, desde su libertad. Porque la cena, la noche antes de ser entregado, el Señor adelantó su muerte. Esto es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre derramada. La adelantó en un acto de libertad que consiste justamente en anticiparse al suceso, porque sabe que eso vendrá por voluntad de Dios. Pues bien, esto es, si Jesús se anticipó y ahí radica el amor y la libertad que nos ha liberado, los que hemos sido incorporados a Cristo, ya hemos experimentado la muerte. Nos hemos ofrecido al Señor. Le hemos dicho que cuando Él quiera, que nosotros ya nos hemos muerto en Él. Y por lo tanto, si esto es así, hemos empezado a resucitar. Hemos empezado a vivir la vida de los que han muerto en el Señor y han resucitado en Él. Somos santos, aunque no hayamos llegado a la plenitud y a la manifestación de la gloria. Este pasaje es para orarlo y sobre todo para confrontarse con Él. Eres bautizado, has muerto con Cristo, has resucitado con Él, o eso no ha llegado a tu conciencia, aunque haya ocurrido en tu alma por el bautismo. Y por último, el pasaje de Mateo 25:31-46. No he querido dejar este pasaje porque la muerte no es solamente dormirse en la misericordia del Señor. La muerte es el final de una vida responsable. Y claro, esto es importante. Vamos a ver. La muerte implica el juicio. No es que Dios va a juzgar como juzga un juez. Dios no condena a nadie. pero al enfrentarnos con su luz, al ser iluminados, nos vamos a ver en él tal como somos, y en ese momento seremos tal como hayamos vivido. ¿Qué veremos? ¿Qué descubriremos? ¿Qué vacíos? ¿Qué manchas? ¿Qué traiciones? ¿Qué bondades? ¿Qué actos de caridad? La luz que ilumina, la luz penetrante de Dios hasta el fondo del corazón, la luz que saca fuera todo lo oculto, pero que no se ha perdido porque está en la memoria de Dios. En la muerte, Dios nos devuelve nuestra historia, nos la devuelve, la mete dentro del alma y al mismo tiempo la ilumina. Y por eso la muerte implica un juicio. Un juicio que no es ni que Dios nos juzga ni que nosotros nos juzgamos. Es el juicio de la evidencia. Es como diría yo, pues como uno que ha sido grabado mientras cometía un disparate, un gran delito, que lo niega, que lo ha olvidado, que el juez no sabe, que los testigos, pero que alguien ha grabado y que pone en una pantalla con todo detalle. El juicio es la luz. Por eso he elegido este pasaje, que está en el final de la predicación de Jesús, después de haber confrontado con los fariseos. Ha hablado de la responsabilidad, los talentos. Al que mucho tiene, mucho le será pedido. Ha hablado de las vírgenes necias y de las prudentes. Hay que mantener encendida la luz de la caridad, la llama del amor. Y ahora nos dice, hay que amar al hermano. Porque no amar al hermano, negar al hermano, es negar a Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Dios ha unido a su Hijo, al Verbo Eterno, con la humanidad. De tal manera que ya ningún acto de culto que no se prolongue en la caridad es válido. Es válido. Cuando decimos podéis ir en paz al final de la misa, lo que en realidad queremos decir es marchad en paz a amar, a ayudar, a libertar, porque la misa ha empezado ahora que ha terminado. Ahora se prolonga en vuestro día. La habéis ofrecido. Ahora la tenéis que realizar. Por eso, la misericordia de Dios es la última palabra, pero la responsabilidad del hombre no se puede obviar. Creer en Dios es amar al hermano. No sé si recordáis, porque estos días hemos leído alguna, esas ocasiones en que Jesús cura en sábado. Enfadaba mucho a los jefes de la sinagoga. Pero hombre, tenéis que venir el sábado a curaros, que es el día del descanso. Y Jesús decía, pero hombre, si el sábado es el día de Dios, es el tiempo de Dios, ¿qué tiempo mejor para curar y sanar? El sábado pleno, completo, es el domingo. Cada vez que vosotros, muertos en Cristo y a vuestro egoísmo, curáis, sanáis, consoláis, ayudáis, liberáis, estáis viviendo un domingo de resurrección. Estáis resucitando en el Señor. Estas tres lecturas nos abocan a una meditación sobre la muerte. Es de sentido común en el hombre que no ha perdido la perspectiva y el sentido de la vida el pensar que no somos fruto de la casualidad, que nuestra dignidad exige un más allá. Es fruto del hombre que cree el saberse injerto, insertado, incorporado a la muerte y a la resurrección del Señor, y por lo tanto vivir como tal. Y es propio de este hombre piadoso y creyente y liberado el afrontar el cada día, el ir muriéndose, no en la desesperanza, sino en el amor al otro, en la caridad concreta.